está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Les recordamos que estamos en el módulo 7, Dios amante de la vida, sabiduría y poesía del pueblo de Israel, analizando, claro, entonces, los libros sapienciales en la Biblia. Hemos, en nuestra primera parte, estudiado el libro del Cantar de los Cantares. Vamos con otro libro más de los sapienciales en la Biblia, de manera que les recomendamos preparar papel y lápiz para que usted anote las ideas fundamentales de lo que viene a continuación.
El libro de la sabiduría.
El libro de la sabiduría.
Que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y quien dirige a los sabios. Este texto, queridos amigos y amigas, está precisamente tomado del libro de la sabiduría en la Biblia, el capítulo 7, el versículo 15 y también el versículo 16, y retrata, claro está, el tema central que contiene este libro. Pero ahondemos también en el contexto en el que surge el libro de la sabiduría. Este libro fue escrito directamente en griego, en idioma griego. Su autor es anónimo, pero por su obra sabemos que tenía un amplio conocimiento, tanto del ambiente cultural de Alejandría, capital del imperio de los griegos en aquel entonces, como de la tradición histórica y religiosa también del pueblo de Israel. Era, el autor, una persona muy convencida del monoteísmo religioso, por lo tanto, critica y lucha contra la idolatría. Es muy probable, queridos amigos y amigas, que Jesús no haya conocido directamente este libro, el libro de la sabiduría. En su ambiente, no conocían los libros deuterocanónicos, porque estaban escritos en griego, y los judíos consideraban que un libro para ser verdaderamente inspirado por Dios tenía que haber sido escrito en hebreo. Por lo tanto, decimos, es probable que Jesús no haya conocido este texto, dado que los textos en griego no circulaban en el país de Jesús. También debe decirse que este libro, el libro de la sabiduría, está dirigido a los judíos de la diáspora, es decir, aquellos que estaban dispersos en Alejandría, fuera de su país natal, ya que muchos de estos habían perdido su religión frente a la influencia cultural griega. El libro de la sabiduría es una propuesta de resistencia frente al influjo cultural griego. Busca, el libro, dar ánimo al pueblo, al que invita al mismo tiempo a buscar la sabiduría de Dios en la historia, puesto que, dice el autor, allí podrá releer su pasado e iluminar su presente y futuro. En el libro de la sabiduría, Dios inspira a los sabios y justos. Él es el Dios de la vida que ofrece inmortalidad para los que aman la justicia y están en comunión. Si no, escuchemos del capítulo 3 del libro de la sabiduría, los versículos del 1 al 9.
Sin embargo, las almas de los justos están en manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los necios piensan que los justos están muertos, y su final les parece una desgracia, y su salida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres han sufrido un castigo, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el juicio de Dios aparecerá su resplandor y se propagarán como chispas en un rastrojo. Dominarán sobre naciones, gobernarán pueblos, y su Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que ponen en Él su confianza comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán junto a Él en el amor, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos.
Allí teníamos entonces, queridos amigos y amigas, este texto del capítulo 3 del libro de la sabiduría, versículos del 1 al 9. Pero queremos invitarles a realizar también otro análisis del capítulo 5 del mismo libro de la sabiduría, en sus versículos del 1 al 15. Escuchemos entonces, Sabiduría capítulo 5, versículos del 1 al 15.
Análisis
de un texto. Entonces el justo estará de pie con gran seguridad frente a quienes le causaron sufrimientos y despreciaron sus esfuerzos. Al verlo temblarán de miedo y quedarán desconcertados ante su inesperada salvación. Con el espíritu lleno de angustia y arrepentimientos, se dirán: este es el que antes poníamos en ridículo y hacíamos objeto de nuestra burla. Necios nosotros, que tuvimos su vida por locura y consideramos su final una deshonra. Ahora ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte la suerte de los santos. Nosotros nos extraviamos del camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para nosotros. Anduvimos por caminos de maldad y de perdición. Atravesamos desiertos sin senderos y no quisimos seguir el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado de las riquezas en las que habíamos puesto nuestra confianza? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor fugaz, como barco que navega por aguas agitadas, que no deja huella perceptible, ni señales de su paso entre las olas, o como ave que con su vuelo cruza por los aires, sin dejar huella alguna de su paso. Azota la brisa leve con su aleteo, corta el aire con un agudo silbido, y se abre camino agitando sus alas, sin que después quede rastro de su paso. O como una flecha lanzada hacia el blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra, haciendo irreconocible su camino. Así nosotros, apenas nacidos, desaparecemos, sin dejar rastro de alguna virtud que poder mostrar. Nos consumimos por nuestra propia maldad. Sí, la esperanza del impío es como una brizna llevada por el viento, como espuma ligera a merced del huracán, como humo que disipa el viento, como el recuerdo pasajero del huésped de una noche. Pero los justos viven para siempre. El Señor los recompensará y el Altísimo cuidará de ellos.
Allí teníamos entonces, hermanos y hermanas, del libro de la sabiduría, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Como acabamos de escuchar, este texto es una invitación clara a la perseverancia. La opción por la justicia aparece como un desafío para los creyentes según este texto, porque los infieles quieren a toda costa llevarlos por el mal camino. Quienes han optado por ser buenos, por lo tanto, deben mantenerse fuertes y mantener fuertes sus motivaciones. Así darán testimonio de su fidelidad y lograrán que algunos injustos se conviertan y regresen a Dios. Este, queridos amigos y amigas, el libro de la sabiduría, el cual también les recomendamos a todos ustedes darle lectura, para alimentar la fe que al mismo tiempo nos trae una sabiduría mayor y evitará que nosotros caigamos en corrientes que están muy alejadas de nuestra fe, como lo retrata perfectamente en la siguiente canción Luis Enrique Ascoy, cantautor católico peruano. Este tema musical se titula El Cuento y es una invitación también para que no caigamos en el cuento de aquellas corrientes que atentan contra nuestra fe. Escuchemos.
Dicen que la miseria de nuestra gente se arregla teniendo un niño cada 20 años, ingiriendo las tabletas que ellos venden. Y nos prestan dinero todos los años pa ayudarnos a pagarles intereses. En otras palabras, se tira todo el plato y encima hay que lavarles el recipiente. Oh, no, 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 no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. No, no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. Con nuestra fe. Desde arriba, qué modernos y avanzados. ¿Cómo vieron que el aborto es tan frecuente? Ellos lo han vuelto decente y legalizado. Y ahí tienes a Herodes matando inocentes. Creen que el SIDA vino de un mono africano y buscan una vacuna urgentemente. La mejor vacuna es la de no acostarnos con cualquiera que se pase por el frente. Oh, no, 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 no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. No, no les vamos a creer. Vayan a otro con el cuento, yo me quedo con mi fe. Con nuestra fe. Pobrecitos mis hermanos, creo que vamos a tener que mandar gente. Se buscan misioneros subdesarrollados. Va a llevar al nororiente y occidente nuestro sabor.
La orientación de nuestros pastores.
Y bien, queridos amigos y amigas, estamos ya en este espacio para comentar acerca de los libros que hemos analizado en este módulo 7 acerca de los libros sapienciales. Y ya está con nosotros el padre Galo Robalino precisamente para acompañarnos. Padre, bienvenido a reflexionar en torno a los libros, concretamente el Cantar de los Cantares y también el Libro de la Sabiduría. El Cantar de los Cantares, un poema precioso que nos habla precisamente del amor humano varón-mujer. ¿Qué decir en términos generales en torno a este libro?
Gracias, Rafita, por la invitación y a todos los hermanos que nos escuchan y a las hermanas que nos oyen a través de Radio Católica. Un saludo muy cordial, muy fraterno, siempre en el Señor que nos congrega y que nos hace navegar, ¿no?, por esta travesía, el mar de la Escritura. Bueno, ¿qué decir de este, el Cantar de los Cantares? Pues efectivamente eso es lo que tú has dicho, ¿no? Es todo un relato tan poético, tan simpático, tan hermoso, que nos revela todas estas situaciones del amor, ¿no?, que son muy cotidianas, que son muy de los seres humanos. Los recuerdos, el amor, el deseo de estar con el otro, la añoranza. Bueno, cosas tan bonitas como que se ven en una pareja, ¿no? Uh-huh. Y que al final siempre lo que trata de decir el texto es que justamente esto, como nos lo ha dicho el libro del Génesis, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el hombre está, por lo tanto, capacitado, y la mujer también, para amarse, ¿no?, a imagen y semejanza del Dios creador, que es un Dios amor. Esto es una poesía bella, un cántico de amor. Eso es lo que encontramos ahí. Ese es el texto de dos enamorados, ¿no? Uh-huh.
De hecho, es una compilación, explicábamos anteriormente, una compilación de varios poemas del pueblo de Israel en torno al amor de pareja, ¿no? Y claro, bellamente incluso el libro aborda el tema de la atracción física entre los novios y cuánta naturalidad hay al mismo tiempo y transparencia de el amado y de la amada. que quizá en este tiempo mediático que nos toca vivir ya no hay esa transparencia. La atracción corporal ha pasado a ser otra cosa realmente. No hay la transparencia que da solamente el amor verdadero, Padre.
Claro, detrás de todo esto evidentemente ha habido una lastimosa influencia morbosa, decirle de algún sentido, porque al final el término lo que quiere decir justamente es enfermiza, y es una, lamentable, porque hemos visto la bella obra creada por Dios con este carácter enfermizo, que justamente desata un poco nuestras pasiones un poco bajas o bastante bajas,
y subterráneas,
tratando justamente de elevarlas a los campos que no le competen. Y se ha utilizado más bien justamente y se ha abusado de la figura humana, de la figura de la mujer, de la figura corporal del hombre, para justamente desatar esto, que yo creo que va totalmente en contra del proyecto de Dios, ¿no? Cuando vemos y leemos en el Cantar de los Cantares la belleza, ¿no? Del amor, que también se...
De la misma entrega, ¿no? Es una belleza que surge del mismo amor, es decir, la entrega es el resultado del amor que subyace y está presente tanto en el amado como en la amada que se va describiendo en el libro. ¡Qué precioso
es! Evidentemente, y con este sentido es que Dios ha creado también el cuerpo humano y la sexualidad humana justamente para que sea una entrega alegre, gozosa del amor, ¿no? Es una celebración del amor, pero ya vemos que no es así. Ahora, ojalá podamos nosotros ahora en un tiempo que del amor poco se habla, o si se habla tan abruptamente de él, tan pisoteándola definitivamente. Ojalá los jóvenes pudiéramos coger y leernos este texto del Cantar de los Cantares y volver a mirar todo un lenguaje tan bonito del amor que ya no se ve, ¿no? Porque ahora los jóvenes están con las guambras un ratito y ya, y pasó y ya fueron a otra. Y pasamos de mano en mano como si fuera una cosa así tan simple. Y este es el mundo que estamos viviendo hoy, donde ya el amor perdió valor, lastimosamente.
Lamentablemente lo han vuelto desechable.
Y tenemos que volverle a dar valor a la experiencia profunda del amor, porque Dios es un encuentro con Dios mismo, porque Dios es amor.
Efectivamente, y la invitación yo también quiero extenderla a los esposos. ¿Por qué no también los esposos que nos acerquemos al libro del Cantar de los Cantares? Y pasemos al siguiente libro, que es el libro de la sabiduría, Padre, y yo para eso quiero citar del capítulo primero, versículos del 12 al 15, en el que el libro de la sabiduría nos dice: no busquen la muerte viviendo en el error, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, pues Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte. Ni el imperio del abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal, nos dice este libro.
Bellísimo, además, bellísimo, porque digo yo, miren que es, a veces uno cree que Dios inventó la muerte. Y yo digo, la muerte no se inventó Dios, la muerte es justamente como lo dice este texto, no proviene de él. Dios, lo único que puede brotar de Dios es la vida, porque Dios es vida. El hombre es el que desencadenó la muerte con una conducta perversa, con una conducta egoísta, soberbia, autosuficiente, de verse a sí mismo y dejar a un lado el proyecto de Dios, que le procuraba la subsistencia en sí mismo, la vida en abundancia, la vida de él. Y entonces, miren cómo este texto lo pone tan clarito, ¿no? En cuanto a la sabiduría, y es buscarle a Dios, efectivamente, es buscar la vida, es estar con él. Pero obviamente la persona insensata, la persona que vive en el pecado, la persona que se aparta de Dios, ¿qué es lo que trae a su vida como consecuencia? Lo que le trajo como consecuencia a nuestros primeros padres, la muerte. Y definitivamente no porque Dios la quiera, sino porque yo me la traigo, ¿verdad? Entonces creo yo que es un texto muy, muy interesante, que vale la pena que reflexionemos, ¿no? Es decir, cómo Dios ha creado las cosas y cómo las criaturas han sido hechas por él justamente para que tengan vida y tengan una vida abundante y no para otra cosa.
Y eso es ser sabio, Padre. Definitivamente eso es ser sabio. Y también dice que la justicia es inmortal, la justicia de Dios, ciertamente.
porque si nosotros nos basamos también en la justicia un poco humana, pues entonces diríamos tal vez que en algunos lugares como que la justicia va muriendo, pero la justicia es inmortal, así como también la sabiduría.
Claro, porque solamente Dios es justo, ¿no? Y es justo porque Él es el único santo, ¿no? Y el juicio de Dios está basado en su santidad, ¿no? Y en la santidad de su vida. Por eso la justicia es inmortal, porque la justicia es, en este sentido, proviene de Dios mismo, que es el único juez, el único justo, ¿no? Nuestra, como tú lo has dicho, nuestra justicia humana, mira cómo a veces cambiamos las leyes, ¿no? De un rato al otro una cosa era buena y ahora es mala. Una cosa es permitida, ahora ya no es permitida, o no era permitida y es permitida. Nuestra ley varía, nuestra justicia efectivamente sería mortal en cuanto que tiene un periodo de existencia, pero solo Dios es justo y solo Dios es el juez inmortal, ¿no? La justicia de Dios no es para una temporadita, no es por un espacio de tiempo, es eterna, ¿no? Y esto es lo que a veces se nos olvida, y por eso justamente nosotros vivimos y complacemos nuestros sentidos y vivimos en el pecado, porque nos movemos precisamente en campos netamente temporales, y no nos tenemos que olvidar que la justicia de Dios es inmortal.
Y que nosotros debemos actuar siempre a la altura de lo que somos, es decir, hijos de Dios, y por lo tanto actuar sabiamente y actuar aprovechando todos los dones que nos ha dado Él para actuar siempre en justicia, siempre en sabiduría.
Por eso preguntémonos siempre, Señor, frente a esto que tengo que hacer, como ha sido la tónica un poco en estos libros sapienciales, Señor, ¿por cuál de estas opciones tengo que optar? Me tengo que decidir para agradarte a ti, para guardar tu ley, para hacer el bien, para no causar daño.
Para no confiar únicamente en las obras de nuestras manos, como dice también el versículo 12 del capítulo primero del libro de la sabiduría, sino confiar más en lo que hace el Señor. Queridos amigos y amigas, agradecemos al Padre Galo por siempre acompañarnos con estas orientaciones para nuestra vida práctica. Queridos amigos oyentes, vamos inmediatamente con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya entonces a la recta final de Travesía por el Mar de la Escritura. De manera que damos inmediatamente el paso a Lorena Barreiro para que nos ayude con la síntesis de lo estudiado en este programa. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, esto es en síntesis lo que aprendimos hoy. Hemos estudiado los libros sapienciales del Cantar de los Cantares y el Libro de la Sabiduría dentro del módulo 7 de nuestro estudio bíblico. Sobre el Cantar de los Cantares, dijimos que fue redactado entre el 500 y 400 a.C. Se trata de una colección de cantos de amor popular que fueron unidos con un solo drama poético para criticar al templo, a la ciudad de Jerusalén y al machismo reinante en Israel. Todo el libro habla del amor humano, a través de un lenguaje poético y erótico, exalta la belleza y naturalidad de la relación entre mujer y varón. El Cantar de los Cantares valora profundamente la afectividad y el sentimiento de quienes se aman. Ante la cultura machista que desvirtúa el amor y la sexualidad, la mujer aparece como sujeto de la relación de pareja, y no como objeto. Además, destaca la belleza y naturalidad de la mujer del campo, morenas por el sol, como una crítica a las mujeres de la ciudad de Jerusalén. También estudiamos el Libro de la Sabiduría. Sobre él dijimos que fue redactado en el año 50 a.C. y en idioma griego, pues está dirigido a los judíos que se encuentran dispersos fuera de las fronteras de Israel, especialmente en Alejandría, capital del mundo griego. El Libro de la Sabiduría busca incentivar en los judíos la resistencia frente a la cultura griega, releyendo su pasado. Este libro muestra que es Dios quien da la vida y ofrece la inmortalidad a quienes aman la justicia y viven en comunión. La justicia es descrita como un desafío a quienes han optado por el bien. Ellos son enviados a dar testimonio de su fidelidad, para que el resto del pueblo vuelva a Dios. Este, queridos amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, adelante. Continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias. Y efectivamente, esto en síntesis lo que hemos compartido con ustedes. El libro del Cantar de los Cantares y el libro de la Sabiduría. Les tenemos también reservados dos temas formidables. Abordaremos las novelas bíblicas y también el libro de los Salmos en la Sagrada Escritura. De antemano, invitados, queridos amigos y amigas. Pero a continuación les ofrecemos el último segmento del día.
Actividades para aprender.
Para el día de hoy, hermanos y hermanas, las tareas son las siguientes. Primero que nada, vamos a leer las siguientes citas bíblicas. El capítulo 2 del libro del Cantar de los Cantares, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 5. Y también vamos a leer el libro de la Sabiduría, el capítulo 5, versículos del 1 al 15. Libro de la Sabiduría, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Y vamos a recordar lo que hemos compartido con todos ustedes en este programa. El mensaje central de estos libros, con sus propias palabras, queridos hermanos y hermanas. En eso consiste entonces la tarea de este programa número 38, el cual lo estamos despidiendo, no sin antes dirigirnos a Dios Padre para que nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decimos entonces a Dios Padre, fuente del amor pleno y de la sabiduría, nos colme de sus maravillosos dones. Amén, queridos hermanos y hermanas. Quienes habla Rafael Charfuelán, les dice hasta nuestro próximo programa. Paz y bien en sus hogares, que el Señor les bendiga.
Déjame pensarte, Señor, sin encerrarte en mi corto pensamiento. Déjame saber que de ti tan solo puedo saber aquello que tú me dices. Déjame expresarte mi amor sin olvidar que es el mismo que tú me das y mucho más, Señor. ¿Cuántas veces te pensé? ¿Tantas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces hablé de ti y otras tantas me confundí? Pero con el paso del tiempo he llegado a descubrir que por más que hable de ti sin parar y en todo lugar y sin cansarme nunca de hablar, apenas diré nada de ti. Tenerte, Señor, sin olvidar que jamás podré llegar a atarte. Déjame buscarte allí donde tú sabes que yo jamás pensé buscarte. Déjame llegar al final sin olvidar que allí es donde debo empezar a caminar. Señor, ¿cuántas veces te pensé? ¿Tantas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces hablé de ti? Y otras tantas me confundí. Pero con el paso del tiempo he llegado a descubrir que por más que hable de ti sin parar y en todo lugar y sin cansarme nunca de hablar, apenas diré nada de ti.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.